Hola, te habla Íñigo y para esta Navidad queremos compartir contigo el último episodio de la primera temporada de Cuentos del Fútbol. En los más de 100 años de nuestro deporte favorito hay miles, si no es que millones de historias que merecen ser contadas, por lo que estamos trabajando en una segunda temporada. No olvides seguirnos y si te gusta lo que hacemos, dejarnos una reseña en Spotify o Apple Podcasts. Esto nos sirve mucho para seguir adelante. Felices fiestas de parte de todo el equipo aquí en Cuentos del Fútbol. No creo poder imaginar un lugar más miserable e inhumano que una trinchera en la Primera Guerra Mundial. Si corrías con suerte, morirías por un repentino pero fulminante disparo de un francotirador directo al cráneo. Digo que correrías con suerte porque tal parece que en la guerra de las trincheras ese sería el menor de los males. George Orwell decía que en las trincheras, tu última preocupación es el enemigo. Antes debías de ocuparte por no morir de frío, de hambre, por alguna infección o simplemente de desesperación. Los relatos que encontramos sobre las trincheras de la Primera Guerra Mundial nos dicen que nadie lo sobrevivía del todo. Aquellos que regresaban vivos, regresaban sin alma. Dentro de los múltiples episodios oscuros de la modernidad, estos años de la Primera Gran Guerra deben de estar entre los más siniestros. Con la salida del primer rayo del sol, los francotiradores alemanes emergen de sus trincheras arrastrándose a través de un mar de lodo, ratas y cuerpos de compañeros caídos. Cualquier arbusto o alambre de púa sirve para cubrirse y tomar posición de ataque, esperando cazar a algún despistado y sacarlo de su miseria. Los alemanes tienen los mejores rifles de alto alcance y la mejor artillería. Y a pocos meses de iniciada la guerra, los germanos han ganado la mayoría de las batallas a campo abierto. La única opción para los ingleses es mantenerse agachados esperando agónicamente. La batalla es en gran medida psicológica. Los alemanes son expertos en atacar por sorpresa y eso ha aterrorizado a los británicos al punto de no poder relajarse ni un segundo. En la Nochebuena del año 1914, entre la frontera de Francia con Bélgica, alrededor de 100.000 soldados alemanes, austriacos, ingleses y franceses se resguardan entre las trincheras del congelado frente occidental. De pronto, se activa la alarma entre el batallón inglés. Se escucha mucho más ruido de lo normal proveniente de las trincheras alemanas. Todos murmuran sobre un posible ataque sorpresa. En lo profundo de la oscuridad, algunos temerosos cascos británicos se asoman para intentar descifrar lo que está pasando. Hay luces y movimiento. Con la adrenalina recorriendo sus venas, las tropas británicas empiezan a rezar y se preparan para lo peor. De todos los días tenía que ser hoy, el día antes de Navidad, que los alemanes se decidieran a atacar. Es simplemente cruel. Los soldados británicos toman sus rifles. Y de pronto, una melodía. Los soldados guardan silencio y se voltean a ver confundidos. No hay duda, son cánticos navideños. Las palabras son en un idioma que nadie habla, pero la melodía es inconfundible. Noche de paz. Hay un generalizado sentimiento de alivio. Algunos hasta sonríen por primera vez en meses. La calma se convierte en paz y la paz en nostalgia. Hace un año estos hombres estaban en la comodidad de sus casas, gozando de su familia y de una buena cena. El silencio regresa por unos momentos, pero no dura mucho. Se comienza a escuchar de nuevo la misma canción, pero esta vez viene de dentro. Y ahora es en inglés. No sabemos con exactitud quién fue el primer hombre en salir de su trinchera hacia la tierra de nadie. Lo que sabemos es que, al escucharse esa canción, se encendió una chispa que dio pie a uno de los momentos más extraños y lindos de la historia. Cientos de miles de soldados soltaron sus armas y abrazaron mutuamente su humanidad. Se dieron la mano, se intercambiaron souvenirs y, por supuesto, como no podía faltar, se jugó un épico partido de fútbol. Esto es Cuentos del Fútbol, la tregua de Navidad. Agosto de 1914, Mons, Francia. Las fuerzas británicas se encuentran bajo constante fuego de artillería. Los soldados están cansados y deshidratados. Hace mucho calor este verano. Después de varias semanas moviéndose a través del campo francés, los británicos están a punto de encontrarse con soldados alemanes por primera vez. Los ejércitos de esta época son básicamente civiles con armas. Tenían poca experiencia y entrenamiento y se enfocaban mucho más en cantidad que en calidad. Pero los británicos no dejan cabos sueltos, así que tomaron una estrategia muy distinta. En vez de tener ejércitos gigantes, decidieron crear unidades pequeñas muy bien entrenadas para que fueran su avance principal en tierra. Su nombre, la Fuerza Expedicionaria Británica, mejor conocida como la BEF. A inicios de la Primera Guerra Mundial, los británicos tuvieron que tomar una decisión difícil. El Imperio Alemán había reunido cerca de 1 millón de soldados cerca de la frontera con Francia y estaban preparándose para dar un golpe decisivo. Los franceses le pidieron ayuda al Reino Unido para que los apoyara. Con muchas dudas, los ingleses enviaron a la BEF, su pequeña unidad de infantería, contra una de las fuerzas invasoras más grandes que el mundo había visto. Al llegar al campo de batalla y después de la lluvia de balas, los comandantes ingleses dan inicio a su plan de ataque. Le recuerdan a sus soldados que solamente deben disparar cuando los alemanes se encuentren a 300 yardas de distancia. Los soldados ingleses toman sus rifles Lee Enfield y descansan sus barbillas cubiertas de sudor sobre sus armas, esperando. A la distancia, más de 150.000 alemanes en uniforme gris empiezan a salir de la neblina. Su instinto les dice que no deberían desperdiciar esos segundos para comenzar a disparar, pero deben combatir sus impulsos de supervivencia y esperar. En el momento exacto, los comandantes británicos ordenan el inicio de lo que se conocería como el minuto loco. 60 segundos de fuego continuo, cada soldado disparando unas 30 veces. Una increíble muestra de la coordinación y entrenamiento de la BEF. Los disparos son tan precisos que los alemanes piensan que están siendo atacados por metralletas, pero no. La estrategia funciona, pero rápidamente se dan cuenta que son demasiados alemanes. Los británicos son forzados a retirarse. Unos kilómetros atrás se reagrupan. El día acaba y ambos ejércitos consideran el enfrentamiento como una victoria. Para intentar compensar su desventaja en números, los ingleses empiezan a excavar para protegerse del fuego alemán.
Hola, yo soy Gabo Gab y soy un creador de contenido informativo y el host de Más que un Podcast. Un programa de entrevistas que se enfoca en conocer todos esos aspectos que todos nos preguntamos de diversos temas. Desde entrevistas con un chamán de ayahuasca hasta un doctor, un filósofo, un Ironman, una actriz de contenido para adultos, un investigador de ovnis y distintas celebridades como Grever Güero, The Brian Show, Danian Cat, Whatsopa y muchos otros. Escucha Más que un Podcast en tu plataforma de podcast favorita.
Ambos bandos se dan cuenta de algo importante. Este es un nuevo tipo de guerra. Las nuevas tecnologías de metralletas, artillería y aviones han hecho que la forma tradicional de batalla sea un suicidio para cualquiera. Y es por ello que la única forma de protegerse es cavando kilométricas trincheras. Todos excavan y excavan. Y cada semana las trincheras se hacen más largas y los soldados empiezan a vivir dentro de ellas. Para diciembre de 1914, la guerra había llegado a un punto muerto. Los alemanes dentro de sus trincheras y los franceses, belgas y británicos dentro de las suyas. Ningún lado con ventaja. Y el espacio entre sus trincheras se conocía como la tierra de nadie. Ambos lados creían que la guerra ya estaría terminada para Navidad. Cuando el verano se volvió otoño y el otoño poco a poco se convirtió en invierno, los soldados se dieron cuenta que estaban equivocados y que esta era su nueva realidad. Cuando entró el frío de diciembre, los soldados no estaban preparados para estas condiciones. Congelados y ansiosos por cualquier ataque sorpresa, era básicamente imposible dormir. Para cuando se acercó el fin de año, todos estaban destruidos física y emocionalmente. Fue durante esta miseria que los alemanes cantaron su versión de Noche de Paz a través del campo de batalla. Cuando la canción terminó, el silencio se hizo profundo. Y poco a poco, algunos británicos cantaron su versión de la canción. Muchos se unieron y lograron soltar parte de la tensión que los había consumido por los últimos meses. Cuando terminaron, los alemanes empezaron a gritar y los ingleses respondieron. Alzaron un poco la cabeza y vieron que las luces extrañas de la línea enemiga eran linternas y que los extraños objetos a su lado eran árboles de Navidad. Los alemanes gritan en un inglés entrecortado pidiendo una tregua por Navidad. Nadie puede creer lo que están escuchando. Algunos soldados, y en especial los comandantes británicos, siguen tensos y a la espera. Esto podría ser una trampa. Algunos de los alemanes caminan hacia tierra de nadie dejando sus armas en el camino. Los comandantes británicos observan mientras los soldados del enemigo se acercan. Están nerviosos. Debe ser un truco. Podrían estar acercándose para observar sus defensas más de cerca y descubrir sus debilidades. Después de una discusión, unos cuantos soldados británicos deciden ir desarmados a encontrarse con los alemanes en tierra de nadie. Los ingleses caminan sobre los alambres de púas, los cuerpos de los caídos y enormes agujeros creados por el intercambio de artillería. Se encuentran y ambos lados se desconciertan por la mutua amabilidad. Se dan cuenta que solo son unos niños, exhaustos, con frío, extrañando su casa en el día antes de Navidad. En la oscura noche, los ingleses sugieren enterrar los cuerpos. Decidiendo que ya es seguro, las tropas de ambos lados salen de las trincheras para encontrarse. Los que saben el idioma del otro se ponen a platicar hasta el amanecer. Esa mañana de Navidad fue el primer día soleado en semanas. Los alemanes le dieron a los ingleses cigarros y cerveza. Los ingleses regalan carne enlatada y tabaco suelto. Intercambian fotos de sus novias, hablan de sus familias, entierran a sus amigos y algunos comparten sus direcciones para mantenerse en contacto después de la guerra. Y claro, de un momento a otro empiezan a hablar sobre deportes. Muchos alemanes leían sobre la liga inglesa, la más desarrollada del mundo en ese momento. No solo compartían tradiciones y costumbres, los unía también su pasión por el fútbol. Lo que sucedió después sigue siendo objeto de debate y asombro. En medio del campo de batalla aparecieron balones de fútbol traídos por los británicos. Algunos soldados solamente se tiraban unos pases entre ellos, mientras que en otros lados hubo reportes de partidos bien organizados. Usaron sus cascos para poner las porterías. Las tropas estaban aliviadas de poder alejarse al menos un poco de los horrores de las trincheras. Los jóvenes, mentalmente agotados, solo jugaban, olvidándose de todo. El teniente alemán Kurt Semisch era uno de los que hablaba tanto alemán como inglés. Después de la guerra se dedicó a la enseñanza, manteniendo una serie de diarios sobre su vida. En 1999, 85 años después de ese invierno infernal, en el ático de una casa cerca de Leipzig, Alemania, se descubrió uno de los diarios en los que Kurt hablaba sobre sus experiencias en la Gran Guerra, incluyendo el partido de Navidad. En un momento, los ingleses trajeron un balón desde sus trincheras y pronto empezó un partido, que extrañamente fue maravilloso, a pesar de lo raro que es pensarlo. Los oficiales ingleses creo que se sentían igual. La Navidad, la celebración del amor, había logrado unir a enemigos mortales y volverlos amigos, al menos por un tiempo. Parece que los alemanes ganaron 3-2, pero a nadie le importa el resultado. Cuando terminó el día, los soldados se despidieron y regresaron a sus trincheras. A través de todo el frente occidental, algunas treguas duraron 2 semanas, otras solo unas cuantas horas. Fue un momento clave para la guerra y para las vidas de los soldados. Un momento en el cual pudieron bajar las armas y ver a las personas detrás de la tierra de nadie como lo que eran. La tregua de Navidad no volvió a repetirse nunca. La guerra se volvió tan sangrienta y con tantos muertos que fue imposible volver a soltar las armas. 4 años y 20 millones de muertos después, se pactaría la paz. Los aliados prevalecerían y los alemanes se enfrentarían a años muy complicados. A 100 años de la Primera Guerra Mundial, los británicos y los alemanes se reunieron para jugar un partido amistoso en homenaje a ese día. Esta vez, ganaron los británicos 1-0. Se develó una estatua en Liverpool de un soldado alemán y un soldado inglés dándose la mano sobre un balón de fútbol. Un símbolo de humanidad. El fútbol es y ha sido desde 1914 un idioma universal. Esa Navidad, los hombres de ambos bandos vieron hacia la trinchera enemiga y se dieron cuenta que ellos también tenían un equipo y jugador favorito. Se dieron cuenta que tenían la misma pasión y los mismos sueños. El fútbol fue una herramienta para ver que eran más similares que distintos. Una herramienta para ver que detrás de la niebla y la violencia habían personas de carne y hueso. Esto fue Cuentos del Fútbol, la tregua de Navidad. Cuentos del Fútbol es un podcast original de Genuina Media. Fue creado y producido por Dani Carissimi, Genuina Media y Nick Carissimi. Diseño sonoro por Shenandoah Ochoa, Dani y Nick Carissimi. Dirección editorial por David Ruemer, Íñigo Alegría, Sergio Audelo y Damaris Bejarano. Producción adicional a cargo de David Ruemer. Agradecimiento especial a Vanessa Menache por el arte y es narrado por mí, Íñigo Alegría.